Hebreos capítulo 10, versículo 35 en adelante, y capítulo 11, del 1 al 7. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. El domingo pasado hablamos de una fe que nos preserva, una fe que nos preserva. Y hoy quiero hablar de una fe vivida y modelada, una fe vivida y modelada. Dijimos de esa fe que se nos ha dado y que se nos ha dado para preservarnos. El Señor nos ha dado una fe que el apóstol Pedro le llama preciosa más que el oro. Una fe que nos guarda, que nos preserva, que nos sostiene, que nos mantiene, a fin de que no quedemos postrados en el camino, sino que lleguemos hasta el final, hasta la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa es la fe que se nos ha otorgado a nosotros para que podamos vivir por ella. La fe, el Señor Jesús declaró al orar por Pedro: Pedro, he rogado por ti para que tu fe no caiga, para que tu fe no flaquee, para que tu fe no falte. Esa es la misma fe que a nosotros se nos ha otorgado. Una fe, noten como dice el versículo 35, que nos permite mantener nuestra esperanza. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Manteniendo nuestra esperanza siempre delante de nosotros. No pierdan, le dice, vuestra confianza, vuestra esperanza. No pierdan la confianza. Como el atleta que mira la meta que le espera, y esa misma meta que le espera le inspira para continuar hacia adelante. Como Moisés, que dice el capítulo 11 y versículo 26, que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Perseveren, le dice el Señor, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Perseveren, sean constantes, mantengan la marcha sin desmayar, para que obtengáis la promesa. La mayoría sabe comenzar bien, pero no todos concluyen. Mucha gente salió con nosotros, caminó con nosotros, pero hoy ya no siguen con nosotros. Pero las Escrituras no son muy claras para declararnos que solo los que se mantengan fieles hasta el final heredarán la corona. No hay galardón, hermanos míos, para los que caminaron un trayecto del camino. No importa cuán extenso haya sido ese trayecto, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, no hay galardón para los que casi llegaron. El galardón es para los que lleguen a la meta hasta el final. Para eso se nos ha dado esta fe, para que no nos quedemos en el camino. Jesús declaró: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso nos dice: avancen sin desmayar. Os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa, porque aún un poquito. Dice que un poquito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un poquito, dice. Es un poquito, no es mucho, es un poquito. Y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá. Y no tardará más el justo, ¿qué? Por su fe vivirá. El Señor nos dice: no se resientan en el camino, no se fatiguen, hay que seguir adelante, hay que continuar la carrera. Aleluya. Porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. El Señor le dijo a su pueblo: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que estoy contigo, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No vamos a quedar postrados en el camino. ¿Cuánto lo creen? No, un poquito. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. A través del profeta Isaías declaró el Señor: fortaleced las manos débiles y afanzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido: esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Dice, entonces, se abrirán los ojos de los ciegos. Y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el sequedal. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la fe que se le ha dado? ¡Qué fe más preciosa! Es la fe del Hijo de Dios, la que nos sostiene y la que nos preserva. Ahora mire conmigo la fe vivida y modelada. El versículo 1 del capítulo 11 nos da lo que es la naturaleza de esa fe. ¿De qué naturaleza es la fe que se nos ha concedido? Dice el escritor: esa fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso no es natural, esa no es la fe natural, eso no tiene nada que ver con pensamiento positivo, eso no tiene nada que ver con repetir palabras, mantras, dilo, confiésalo, créelo, visualízalo, imagínatelo, no tiene nada que ver con eso. Esta es una fe que tiene certeza y que tiene convicción, no ilusión, es la certeza. Dice el escritor: es la certeza, la convicción de aquello que no se ve. La palabra que se usa aquí para describir la certeza es la misma palabra que se usa de Cristo en el capítulo 1, cuando dice que Él es la sustancia misma de lo que Dios es, que Él es la sustancia misma de su naturaleza. Esa es la palabra que también se usa aquí. Es la sustancia, la esencia real, la realidad. Es la certeza. Nuestra fe tiene sustancia. Es la realidad. Confirma la realidad de lo que no se ve. Nos da seguridad y confianza de aquello que aún no vemos. Esa es la fe que se nos ha dado. La fe cristiana es en verdad una esperanza que se ha vuelto certeza. Hermanos míos, los inconversos mueren en penumbras y mueren en incertidumbre, pero los creyentes mueren con certeza de lo que espera, aunque aún no lo han visto. No tenemos que ver ningún ángel cuando vamos a morir. Ningún ángel tiene que estar en nuestra cama. No tenemos que ver ninguna luz brillante. Nada de eso. Sabemos a dónde vamos porque sabemos en quién he creído. Aleluya. Y que sus promesas son fieles y verdaderas. Y hermanos que se dan a la tarea de preguntarle a los creyentes cuando están muriendo, ¿qué tú estás viendo? Hay una luz, hay un ángel. En este lugar hay otra cosa. Son incrédulos. Usted no tiene que ver nada. Usted sabe que lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Es así. La fe está absolutamente segura de lo que cree. La fe está absolutamente segura de que aquello que cree es verdad. Esa es la certeza. No es la certeza de lo que no existe, ¿no? No es la certeza de lo que no existe. Es la certeza de la realidad. No es la certeza de algo ilusorio. Es la certeza de la realidad que existe, pero que no podemos ver con nuestros ojos naturales. No son ilusiones, no son sueños sobre el porvenir. Es absolutamente confianza y convicción. No es imaginación, hermanos míos. La fe no tiene que ver con ninguna imaginación. Dice Tozer, la verdadera fe no es la sustancia de la cual se fabrican nuestros sueños. Más bien, es clara, es práctica y totalmente realista. Hay un montón de evangélicos invitando a los hermanos a que sueñen. Suéñalo, visualízalo. Creyentes, pastores. Pero eso no tiene nada que ver con la fe. Ese no fue el mensaje de Cristo, ni el mensaje apostólico. Ese es un mensaje que no proviene de las Escrituras. El mensaje de las Escrituras es una fe que es realista, que tiene certeza y que tiene claridad. Es un fundamento sólido que sustenta lo que se espera. Y hermanos míos, créanme, no hay manera de producir esta fe por imposición humana. Es un don de Dios. No hay manera de producir esta fe por coerción. Para que esta fe se manifieste, tiene que existir. Y para que exista, tiene que ser recibida. No hay manera. Para que esta fe se manifieste, tiene que existir. Y si no existe, no esperemos que se manifieste. Es así. Así que la fe, cuando dice que es certeza, no está basada en la realidad, en lo que no es, sino que es una fe que tiene sustancia. Es la realidad de Dios. Número 2, dice allí que esa fe es la convicción. ¿De qué? De lo que no se ve. Habrá convicción, es en realidad demostración. La fe nos da demostración. ¿Demostración de qué? Nos prueba la existencia de cosas que aún no hemos visto, tratándolas como objetos de vista. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¿Cuál de ustedes lo puede ver? ¿Pero cuánto están seguros que Él está aquí? Esa es la convicción.
Es la demostración, es la convicción de lo que no se ve. La fe ve lo que existe, pero no se ve. La fe no se imagina cosas. La fe ve lo que existe, pero no se ve.
Es así. Dijo alguien, la fe ve lo invisible, pero no ve lo que no existe. ¿Cuánto estás de acuerdo con eso? Y la fe ve lo invisible, pero no ve lo que no existe. No. Ya le conté, ¿verdad? ¿Se acuerdan de mi testimonio fabricando agua en vino? Yo les conté que un día hicimos el milagro de convertir el agua en vino. ¿Sí? Pero los únicos que creyeron que esa agua era vino, éramos nosotros. Porque en realidad ahí no había pasado nada absolutamente. Era una pura imaginación, ¿sí?, de nosotros. Pero esa no es la fe. Esa no es la fe. Así que cuando probamos aquella agua, dije, convertida en vino, fritica agua de la fuente de la juventud. No, eso no es. Eso es locura. Pablo no le llama locura a esto.
Pablo dice que es convicción de lo que no se ve. Tiene sustancia, es realidad, está convencida.
O la fe no dice, hoy me irá bien. ¿Cuánto han leído ese libro? Había un folletico que se llamaba, creo que, La Pura Verdad o La Palabra Viva, algo así. Parecía cristiana, pero no es cristiano. Es de Unity, La Palabra Diaria. Cuidado con eso, Hoy me irá bien, confieso que me irá bien. Me lo digo a mi subconsciente y lo repito, me irá bien. Pero ese palabrerío no va a ser realidad, el que te vaya bien. No,
esa no es fe, esa no es fe. Por la fe conocemos, dice el autor, es convicción, es demostración. Conocemos, entendemos lo que no vemos, pero que es real y que nos aguarda. Sabemos que no va a ir bien, no porque lo confesemos, sino porque nuestro Padre nos lo ha declarado. No son nuestras palabras las que van a ser realidad nuestro estado. Es la palabra de nuestro Dios que la hará una realidad.
Tú y yo estamos llamados a creerlo. ¿Se acuerdan de Eliseo y Giesi, su criado, allá en Reyes? Él podía mirar lo que su siervo no podía mirar.
Porque Dios le abrió los ojos, pero Giesi no podía ver, porque sus ojos espirituales estaban vendados. Pero frente a él había una realidad que sus ojos no podían ver, pero que el profeta podía ver. No se estaba imaginando algo falso, era una realidad que Dios le había mostrado.
Así que él ora y le dice, Dios, Señor, ábrele los ojos a este para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Él dijo, ¿qué? Que son más los que están con nosotros, si nosotros somos tres gatos. Pero cuando el Señor le abrió los ojos y él vio el ejército de Jehová extendido por todo aquel lugar, estaban ahí, solo que él, ¿qué? No lo podía ver, no lo podía ver.
Hay hermanos que han contado de ángeles que lo guardan, que lo siguen, que lo cuidan, y yo no dudo de eso, pero yo no tengo que verlo para creerlo, porque el Salmo 34 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo cuida. No hay que mirarlo, él lo ha prometido y él lo cumplirá. Convicción, certeza, Señor, ábrele los ojos a este.
Pero solo se le pide abrir los ojos al que no tiene fe. Porque la fe nos capacita para ver lo invisible.
Como Moisés en el versículo 27 declara que se sostuvo como viendo al invisible.
¿Cuántos se sostienen como viendo al invisible? Como viendo al invisible, lo que no se ve.
Convicción de lo que no se ve, aquellas cosas que pertenecen al orden espiritual y aquellas cosas que están por venir y que pertenecen en el futuro, pero que son muy reales.
Es más, las cosas que se ven son menos reales que las que no se ven. Óigalo bien. Y más inciertas. Convicción de lo que no se ve. Convicción de lo que no se ve.
¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo?
Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5. Pablo nos dice esta certeza y de esta convicción. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre. Dice Pablo, vivimos confiados siempre, todo el tiempo. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos. ¿Y qué? Y no por vista. Pablo dice que vivimos confiados. ¿Cuántos dice? Siempre. Vivimos confiados siempre. Aunque estemos atribulados, aunque estemos atravesando por enfermedades, aunque estemos atravesando por vicisitudes, vivimos confiados siempre. Porque por fe andamos y no por vista. Nuestra fe se acrecienta en la medida en que nuestros ojos espirituales son abiertos. Y nuestros ojos espirituales son abiertos en la medida en que nos acercamos a Él. En la medida en que nos acercamos a nuestro Dios, tenemos más sensibilidad espiritual. En la medida en que nos acercamos a nuestro Dios, comenzamos a confiar y a depender más de Él. Porque nuestra certeza aumenta y nuestra convicción se multiplica. Pero muchas veces tenemos que confesar que nosotros queremos andar por vista. Pero hermanos míos, cuando Dios quiere enviarnos una señal en su soberanía, Él lo hará. Él lo hará en su soberanía. Pero Pablo dijo, pero vivimos por fe y andamos por fe y no por vista. Capítulo 4, versículo 17, noten versículo 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando las cosas que se ven. ¿A qué se refiere Pablo? A las tribulaciones, a las adversidades, a los problemas de la vida. Esas son las cosas que se ven. Pero las que no se ven, las que están por delante, ese eterno peso de gloria, nuestra herencia que no se ve, lo eterno está por venir. La fe nos concede la certeza para creer, para confiar y para depender de nuestro Dios. Somos llamados a vivir por fe y no por vista. Hermanos míos, Dios ha elegido el camino de la fe para su pueblo. Él ha elegido el camino de la fe para sus hijos y no hay alternativa ni otras opciones. Es la única senda en la que debemos andar. El justo por la fe vivirá. ¿En qué está sostenida tu fe? ¿En qué se sostiene tu fe? Cuando tú dices, yo sé que me irá bien, ¿en qué está basada esa palabra que tú acabas de decir? Cuando tú ves tu futuro y dices, mi futuro está asegurado. ¿Por qué tú ves tu futuro asegurado? Cuando tú dices, yo sé que el bien y la misericordia me seguirán que todos los días de mi vida. ¿Dónde está fundada tu fe? En tus propias fuerzas, en tu propia salud, en tu propia fortaleza, en tu propio coraje para enfrentar la vida. Yo sé que llegaré al final, yo soy un hombre.
Hay muchos hombres que no han llegado.
Me va a ir bien. ¿Por qué? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está? Esta fe descansa en Dios y en su carácter. Solo en Dios y en su carácter, en su fidelidad, en sus promesas, en su poder, en su amor y en su misericordia para con nosotros que somos su pueblo. Todas sus promesas son fieles y son verdaderas. Por eso esa es una fe que viene de Dios, la cual nunca jamás le podemos pedir al inconverso que la viva. Porque para vivirla hay que tenerla y para tenerla, Dios tiene que darla. Pero hermanos míos, la palabra fe se puede usar de mil formas. Y aún los ateos la usan, pero no tienen en cuenta a Dios. La usan con mil significados distintos. Hay un programa de radio donde hay un cristiano evangélico y una mística junta. Ella cree en todo lo espiritual y habla de la espiritualidad. de una espiritualidad divorciada de Cristo, una espiritualidad divorciada de Dios, no es ninguna espiritualidad. Y él dice, hay que tener fe. Y ella dice, sí, hay que vivir por fe. Pero las dos fe no son iguales. Pero nosotros sabemos que lo que nos aguarda es verdad. ¿Cuántos lo saben? No porque lo hayamos verificado, no porque lo hayamos contactado por la experiencia, sino porque nuestro Dios lo ha dicho. Ahí está nuestra convicción, ahí está nuestra certeza. Miren cómo el escritor a los hebreos dice que por la fe creemos que el universo fue hecho. Versículo 3 de Hebreos capítulo 11. Es por la fe, dice el escritor, que creemos que el universo fue hecho. Hermanos, el hombre no puede explicar cómo fue hecho el universo. Y su explicación está divorciada de la explicación que las escrituras nos dan. Pero el escritor a los hebreos dice que por la fe, no por la demostración, por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Es la fe la que nos da la certeza y la convicción de que la palabra de Dios hizo todo lo que se ve y todo lo que no se ve. Es un acto de fe creer que Dios creó el universo. Y nosotros tenemos que aceptar por esa fe que Dios lo ha hecho todo. Y Él lo ha revelado así, dice el escritor, de las cosas que no existen o no se ven. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o fue hecho por el que no se veía. Por la palabra de Dios, de las cosas que no existen, trajo a la luz todo lo que existe. Dios creó al mundo de la nada. ¿Cuánto creen eso? De la nada. No trabajó con materiales existentes. No había nadie allí que observara esa creación. Porque cuando el hombre fue puesto en Edén, ya todo había sido hecho. Así que no tenemos espectadores humanos de la creación. Así que Moisés no pudo recibir esto de mano de ningún hombre. Tuvo que recibirlo directamente por la revelación de Dios. Por fe, la verdad de la creación se encuentra solo en la Biblia. Todos los hechos que Dios ha revelado en ella son hechos confiables. Génesis no nos habla de mitos. Génesis no nos habla de leyenda. Moisés escribió así: acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. ¿Cómo lo sabe Moisés? Dios se lo dijo. Éxodo 20, Moisés fue el escritor de todos esos hechos. Pero no lo recibió a través de algún salvaje o de alguna leyenda, sino del mismo autor, Dios mismo, de lo que no se veía. Hermanos míos, esa es la fe. A todo fue traído de lo que no se veía. Isaías 48 dice, con la mano izquierda afirmé la tierra y con la mano derecha desplegué los cielos. Yo pronuncié su nombre y todos ellos aparecieron. Yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. ¿Cuánto pueden creer eso? Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. La fe nos concede la certeza, la convicción. No hay que ir a la ciencia para demostrarlo. Lo creemos porque Dios lo dijo. ¿Y cómo es posible que una ballena se tragara a un hombre y que un hombre viviera en el vientre 3 días? Sí. Y como dijo Spurgeon, si la escritura dijera que Jonás se tragó la ballena, también yo lo creería. Hay que demostrarlo. Él lo dijo y así fue. Pero mira conmigo. Esa fe modelada y vivida por hombres como tú y como yo. Versículo 4 nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando dio testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Esta no es una fe inalcanzable. Esta es una fe que se ha puesto a la disposición de hombres frágiles, de hombres débiles, como tú y como yo. No de superhombres. No hay ningún superhombre en Hebreos 11. Son hombres y mujeres, tal cual tú y yo. Desde Abel hasta Abraham, Moisés, Sara, Enod, Noé, todos ellos son hombres como tú y como yo, receptores de esa fe preciosa, pero que no solo la entendieron y la definieron, sino que la vivieron y la experimentaron y la modelaron con su caminar. Hermanos míos, la fe reposa en el carácter de nuestro Dios, un Dios que es fiel y verdadero, bueno, poderoso, Dios que jamás ha defraudado a nadie. No ha defraudado a ninguno. Y lo ha declarado: el que creyere no será avergonzado. Oh, sí, podemos ser avergonzados toda vez que ponemos nuestra confianza en los hombres, en el brazo de carne. Pero nunca seremos defraudados confiando en nuestro Dios. Dijo Pablo: por lo cual padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé ¿a quién he creído? No, él no está diciendo: yo sé lo que he creído. Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo sé en quién he creído. La fe reposa en el carácter de nuestro Dios. Por eso el menester, y esto es lo que refleja Roma, Hebreos 11, conocer al Dios al cual creemos, conocer al Dios del cual dependemos, es vital conocer a ese Dios en el cual reposa nuestra fe. Mira lo que dice de Sara, en el versículo 11. ¿Qué dice de ella? Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel también, ¿qué? Quien lo había, ¿qué? Prometido. No es que confió en las promesas, es que confió en el que dio las promesas. Como Pablo, ella creyó en aquel Dios que dio las promesas, y por cuanto era fiel, sus promesas también son fieles. No, ellos no solo supieron de los hechos de nuestro Dios, pero conocieron a Dios mismo. Estos hombres conocieron a Dios, no solo los hechos de Dios. Firme. Hay algunas versiones que el versículo 1 lo traducen así: firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. ¿Por qué? Por el Dios en el que hemos creído. Este capítulo es el capítulo del carácter de Dios. Y aquí tenemos una fe vivida, modelada, demostrada, no solo definida, pero demostrada en las vidas de hombres. Hermanos, ¿cuántos saben que esta es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es que los creyentes sepan definir la fe, sino que la puedan vivir cada día. No es que la sepan definir teológicamente, sino que la puedan modelar delante de un mundo incrédulo. Que la puedan modelar delante de sus hijos, que la puedan modelar delante de sus cónyuges, que la puedan modelar alrededor de todos. Esta es la fe que está aquí. Miren cómo dice el texto: porque sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero todos ellos, dice, que por la fe agradaron a Dios. No hay opción. Sin fe es imposible agradar a Dios, y la incredulidad siempre es pecaminosa. Ellos vieron como si aquello que estaba en el futuro ya lo habían alcanzado. Como si aquello que todavía no se veía, ya se veía. Por eso el Señor habla de estos padres, los cuales vieron cosas que no se veían. Miren cómo dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los padres, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es por la fe que alcanzaron buen testimonio, buena recomendación delante de Dios. Y vieron vidas confiando en las promesas de Dios. Ellos estaban plenamente convencidos que Dios podía y quería cumplir sus promesas. Si vieron la aprobación de Dios y la fe es el único camino para agradarle. Hermano, ¿qué nos importa más? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Pablo dijo, si agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Pero no le agradaron por sus habilidades. No le agradaron por sus fuerzas, no le agradaron por sus hazañas, le agradaron porque confiaron en Él. Le agradaron porque dependieron de Él. Le agradaron porque creyeron en su palabra y en su carácter. Él tiene contentamiento en aquellos que creen en Él, que confían en Él y que esperan en su misericordia. Aleluya. Él tiene contentamiento. Sin ella es imposible agradarle. Mire, Abel. Una fe que adora. Abel, versículo 4, nos muestra una fe que adora. La fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esto está ahí rapidito en el libro de Génesis. La fe nos lleva y nos conduce a una adoración verdadera. Una adoración no a lo que imaginamos, una adoración a un Dios que es real, a un Dios que es vivo, a un Dios que es verdadero. Una adoración en espíritu y en verdad a un Dios que no tocamos, que no palpamos y que no vemos con nuestros ojos, pero que sabemos que es verdadero. Es la adoración real. No tenemos que ver figuras, no tenemos que ver estatuas de yeso y de barro para creer. Creemos en nuestro Dios, el cual es vivo y verdadero. Adán no se menciona aquí, pero sus hijos se mencionan. Ellos vieron a Dios. Adán vio a Dios. Eva caminó con Dios. Ellos caminaron con Dios. El Señor se paseaba en el huerto. Caminaron con Él. No vivieron por fe. Pero sus hijos sí, sus hijos son los primeros en ejercer fe en un Dios invisible. Y de sus dos hijos, padres, esto tiene que darnos temor. Amén. Esto tiene que darnos temor. No pensemos que porque nosotros ejercemos fe en Dios, todos nuestros hijos van a ejercer fe en Dios, porque Caín era del diablo. O Abel, le llaman el justo. Es reconocido en la Escritura como el justo. Asimismo le llamó Cristo claramente como el justo. ¿Y por qué se le llama justo? Por su fe. ¿Qué nos dice de Abel? Ofreció más excelente sacrificio. Un sacrificio más aceptable. Un sacrificio mejor. Un sacrificio que estuvo motivado por la fe. Abel actuó por fe y Caín demostró su incredulidad. Claramente, ambos sabían lo que Dios esperaba. Pero solo uno obedeció lo que Dios mandó y el otro fue presumido en hacer lo que él quiso. Pero hermanos míos, cuidado, Dios no acepta la adoración que nosotros queremos, sino la que Él demanda. Ofreció lo mejor, dice Abel, y fue aceptable delante de los ojos de Dios. La respuesta de Dios, consumiendo su sacrificio, mostró su satisfacción. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué Abel hizo eso? Dice aquí, por la fe. Por la fe. Su fe estaba anclada en Dios. Su fe lo guió a agradar a su Dios. Su fe lo guió a obedecer a su Dios. Pero Caín era incrédulo. No creía. Pero hermano, mira qué adoración. Dice Génesis que él ofreció de lo mejor. Es la fe la que lleva al que ofrenda a dar lo mejor. Porque sabe que no lo está haciendo para carne y sangre. Sabe que no lo está haciendo para los hombres. Sabe que no lo está haciendo para una institución, sino para su Dios, el cual es grande y merece lo mejor. Cuidado con las palabras. Las palabras en las Escrituras son muy importantes. Abel ofreció de lo mejor de su oveja, de lo mejor, las primicias.
¿Por qué se toma el Espíritu Santo la molestia de decir que Abel ofreció lo mejor? Las primicias. Pero Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra.
Ah, sí, los dos ofrendaron, sí, los dos ofrendaron, pero Dios solo aceptó una.
Hermanos míos, cuando ofrendemos nuestra alabanza, nuestra adoración, sepamos que nuestro Dios no aceptará lo que nosotros le demos, sino aquello que viene por la devoción del corazón que crea eso Dios y que le adora. Ahí es donde está todo. Cada uno de ellos trajo la ofrenda conforme a su vocación. Caín era un agricultor. Abel era un pastor.
Pero Abel tenía un corazón que su hermano, ¿qué? No tenía. Y Hebreos 11 nos dice que por la fe,
aunque nada, el texto no nos dice nada, porque Dios prefirió la ofrenda de Abel y no la de Caín, pero las palabras lo declaran. Lo mejor, por la fe.
Es así. Es más, Dios le dice a Caín, mira, si hiciste mal, ¿qué esperas? Le dijo a Caín. Y si bien hicieres, no serías recompensado. Claramente lo reprendió, tú no lo hiciste bien.
Pero hermanos, la ofrenda de adoración es aceptable ante Dios, no por su contenido material, sino por cómo viene el corazón, de la devoción, de la obediencia que viene por la fe.
Esto es lo que vemos en Abel.
Dice Calvino, la ofrenda de Abel fue preferida al de su hermano por ninguna otra razón que la de que estaba santificada por la fe.
Abel era justo. Caín era del malo. Por eso su ofrenda fue aceptada y la otra fue rechazada.
¿Qué lugar tiene Dios en nuestras vidas? Hermanos míos, ¿qué lugar tiene Dios en nuestras vidas? El lugar que tiene Dios en nuestras vidas, la adoración lo mostrará. Adoración lo mostrará.
Lo mostrará. Si tú no te sientes bien cuando el pueblo de Dios está adorando y tú quieres venir solo para la predicación, hay algo que está pasando en tu corazón que tú tienes que escudriñarlo.
Que tú tienes que escudriñarlo. Porque cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios no quieren, no anhelan adorar a Dios, hay un problema de fe.
El problema está en el corazón. Cuando le damos a Dios lo que nos sobra, cuando le damos a Dios lo que no es, cuando no le damos a Dios lo que Él merece, hay un problema de fe.
Pero mira lo que dice la escritura de Caín, dice algo más. ¡Muerto aún! ¡Gloria a Dios! ¡Muerto aún! ¡Habla por ellas! Dice allí, dando Dios testimonio de sus ofrendas, ¡y muerto aún! ¡Habla por ellas! Aunque murió, todavía hablan sus ofrendas, todavía habla su fe, a través de su fe, habla su adoración.
¿Cuántos saben que la muerte no es nuestra última palabra?
Dejamos una influencia, o para bien o para mal. Todos cuando morimos seguimos hablando.
Mira el capítulo 13 rápidamente. Mira lo que nos dice allí el versículo 7 acerca de los pastores. Dice, acordaos de vuestros pastores.
Y aquí está hablando como de aquellos que ya partieron, de aquellos que ya murieron. Acordaos de los vuestros pastores. Que os hablaron la palabra de Dios, considerad.
¿Considerad qué?
¿Cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe? Ellos partieron, ellos murieron, pero su fe continúa hablando y su conducta está íntimamente relacionada con su fe.
Y le digo algo tan extraordinario. Él dijo, la única cosa que se aleja de la tumba caminando con los dientes y que se rehúsa a ser sepultado, es el carácter de una persona.
Lo que una persona es, lo sobrevive a él y eso jamás será sepultado.
Esa es la realidad. Cuando tus hijos te sepulten, ni pienses que se acabó.
Ellos irán con lo que tú fuiste, con lo que tú viviste y con lo que tú hablaste en su mente y en su corazón. Eso jamás será sepultado.
Ellos van a pensar en sus padres. Si fueron fieles, si amaron a Dios, si caminaron con Dios, su modelaje, cómo vivieron, cómo hablaron, cómo le modelaron,
eso jamás se va a quedar en el cementerio.
¿Qué legado queremos dejar a nuestros hijos? Caín dejó uno aquí.
¿Qué legado queremos dejarle a nuestros hijos? Papi, nunca le gustaba ir los domingos. A él le gustaba más tal cosa. Yo nunca vi a mi papá con una Biblia. Yo nunca... Todo eso se va a quedar en la vida de tus hijos. Créelo hoy.
No, la iglesia no era la pasión de mi papá. La pasión de mi papá era tal y tal cosa.
Oh, no, no, no. Tú no tienes que dejarle una carta a tus hijos que diga, hijo mío, lo único que te pido es que no hable mal de mí después que yo me muera.
Porque aunque no se lo digan a nadie... Fuimos fieles, confiamos en nuestro Dios. Salmo 78.
Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que la enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios. Y no se olvidaran de sus mandamientos y de sus obras, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres.
Una generación porfiada y rebelde que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Mira a Enoch, mira la fe de Enoch, una fe que camina con Dios. ¿Cuántos quieren caminar con Dios todo el día? Abel, una fe que adora. Enoch, una fe que camina con Dios. Versículo 5, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. ¿De qué? De haber agradado a Dios. Hermanos míos, el resumen que da Dios de la vida de Enoch. Oiga bien, el resumen que da Dios de la vida de Enoch, porque no nos dice muchas cosas, pero nos da un solo resumen. En Génesis dice, Enoch caminó con Dios. ¿Cuánto quieren que su resumen fuese así al final? Oiga, pero este resumen no lo está haciendo Moisés, este resumen lo hace Dios de él. Enoch caminó con Dios y se lo llevó Dios. Pero Dios quiere que tengamos una fe, que camine con él todos los días como la de Enoch. No una fe para días espectaculares, para días especiales, para días de malas noticias. Una fe que camina con Dios todos los días. Caminó con Dios. ¿Qué nos habla eso? De intimidad. De relación. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él creyó en Dios en un mundo corrupto. Caminaba con Dios mientras los demás se alejaban de Dios. Cada día estaba cerca de Dios. Hermanos míos, el mundo presiona para que tú y yo no caminemos con Dios. Para que nuestro caminar sea un caminar dominguero. Sí, él caminaba con Dios los domingos. No, Enoch no caminaba con Dios los domingos. Enoch caminaba con Dios. ¿En qué contexto vivió Enoch? En un contexto corrompido, condenado por Dios, abocado a la destrucción. Enoch venció al diablo, venció al mundo y caminó con Dios. ¿No vivimos en un contexto mejor? Si Enoch pudo vivir así por la fe, nosotros también debemos seguir el ejemplo. Él caminó así, no por su propia fuerza, sino por la fe. Dice Hebreos 11, por la fe caminó con Dios, agradó a Dios. ¿Cuántos piensan en Sadrat? Me viene a la memoria, Sadrat, Mesad, ¿y qué? Y Abednego, ellos caminaron con Dios. Ellos escogieron entre obedecer a Nabucodonosor y dar culto a su imagen, obedecer a Dios y que lo echaran al horno. Hermanos míos, si nosotros no caminamos con Dios todos los días, en los momentos especiales, no vamos a caminar con Él.
El Dios en el que nosotros confiamos nos puede librar de ti y de tu horno, oh rey, pero si no nos librara, no adoraremos tu imagen.
¿De dónde sale eso? ¿De la arrogancia, del orgullo, de la fuerza humana? No, de la fe en el Dios verdadero que no defrauda y no los defraudó. Hermanos, en buen dominicano, ellos se la jugaron. ¿Cuántos están dispuestos a jugársela por el Señor? Solo por la fe. Ellos se la jugaron. Créanme, hermanos, que van a venir días difíciles.
Y están viniendo días difíciles para muchos creyentes en muchas áreas del mundo que tienen que jugársela.
Pero usted y yo no la vamos a jugar. Sin fe es imposible. ¿Qué? Agradar a Dios.
Él es recompensador. Dice el texto, es recompensador. Versículo 6, es galardonador de los que le buscan.
Recompensa a los que los buscan con insistencia. Recompensa a los que los buscan con diligencia.
No solo un Dios que existe, pero un Dios que se involucra con aquellos que lo buscan. Y el texto dice que se lo llevó Dios.
¿Cuántos saben que Dios nos va a llevar a nosotros también? ¿Y cuánto le dan gloria a Dios por eso? No, no solo se llevó, no, se lo llevó adelante, pero a nosotros también nos va a llevar.
¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Apocalipsis dice, tu iglesia te espera, ven pronto, Señor Jesús.
El texto dice que condenó al mundo, fue un reproche para aquella generación. Hermanos míos, nosotros vivimos de tal manera que somos un reproche para los que nos rodean, o nosotros caminamos como caminan ellos.
Él fue un reproche para la generación que le seguía por la forma en que vivió. Condenó al mundo porque fue distinto que ellos. Brilló, alumbró en la oscuridad.
¿Se reprochan los que viven al lado tuyo? ¿Sienten vergüenza de sus actos porque la luz tuya lo impacta? ¿O tú condesciendes con ellos? ¿Tienen pena de su forma de hablar,
porque saben que están delante de un santo, de una mujer santa que teme a Dios?
Se sienten reprochados, piden perdón cuando hacen algo que les resulta ofensivo a ti, o te ven como uno de ellos. Hermanos míos, la fe nos separa del mundo, nos separa del mundo y nos lleva a caminar con Dios. Eso es lo que hace la fe. Pero por último, ahí está Noé, una fe que obedece. Versículo 5, versículo 6, 7.
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe.
Hermano, quiero que mires con atención aquí. Esta es una fe que obedece. Esta es una fe que obedece. Esta es una fe que hace lo que Dios manda.
Aún más que Abel, aún más que Enoch, Noé es un hombre de fe.
Oye bien.
Aún más que todos ellos, este hombre es un hombre de fe.
Ahí está Noé.
Hizo conforme, dice Génesis 6, a todo lo que Dios le mandó. Le puso mano y le puso pie al mandato de Dios. Le creyó a Dios y lo obedeció, y así, dice la Escritura, se salvó él y a su familia.
Ahora, ¿y qué fue lo que él le creyó a Dios? ¿Qué fue lo que él le creyó a Dios?
Una locura, que los mundanos lo usan para satirizarlo en las películas de Hollywood. Una locura, Noé,
en tiempo donde no llovía, donde sequía total, alejado del mar plenamente,
totalmente alejado del mar, que construya un arca.
Una tontería, así lo vería el mundo, una locura, construir un arca. Pero ¿cuántos saben que a veces la razón y la fe son rivales? ¿Cuántos saben eso? Son rivales.
Aquí la razón indicaba que lo que él estaba oyendo era esquizofrénico.
¿Tú oíste que construya qué? Era el psiquiatra, Noé. Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Hermano, ¿qué fue lo que pasó en Edén? ¿Qué fue lo que el diablo hizo con Adán y Eva? ¿Lo puso a qué? A razonar. A razonar. ¿No te parece a ti que quizás lo mejor es que ustedes sean como Dios, sabiendo qué? El bien y el mal.
Lo puso a razonar. Creyeron a la razón.
Y desoyeron a Dios. Y no le obedecieron. Eso no quiere decir que nos quitemos la cabeza, pero cuando Dios manda, Dios manda.
Cuando Dios habla, Él habla.
Noé se la jugó, dejó de lado sus propios planes, sus propios proyectos, para dedicarse a la tarea de Dios.
Se mantuvo firme, aún a pesar de la burla y del escarnio.
Y Jesús dijo que aquellos días que vendrán serán como los días de ¿qué? De Noé. En medio de eso. ¿Qué nos pasa cuando testificamos a nuestros amigos de nuestra conversión? ¿Qué pasó cuando le testificaste a tus amigos de la conversión?
¿Cuál es la reacción que vino de allá para acá?
¿Tú te estás volviendo loco? ¿Perdiste el juicio? ¿Qué te pasó? Hay un cáncer. Tú tienes un cáncer. Hay una mala noticia. ¿Qué tú no me has dicho?
Porque el mundo no lo cree. Que caminemos con Dios. Que amemos a Dios. Que sigamos a Dios.
Ahora, tú eres creyente y todavía no le has dicho a los que son tus amigos que tú te convertiste.
La gente que está contigo todavía no sabe que tú amas a Cristo.
Hay que venir delante de Dios. Pero esta fe de Noé es una fe que avanza a pesar de los obstáculos.
Tenemos que estar preparados para que nos tomen por loco. Porque el mismo Señor fue tenido por loco por sus propios familiares.
Está fuera de sí, decían de él. Pero Noé no le importó. Y la Biblia dice que él fue heredero de justicia. Es del primero que se usa la palabra dikaios, justo, en Génesis 6:9. El justo del primero en toda la Biblia. Dikaios, Noé, justo. Por la fe. Aleluya. ¿Cuántos aman esa fe? ¿Cuántos quieren esa fe? ¿Cuántos quieren crecer en esa fe? Esa fe que adora. Esa fe que camina con Dios. Esa fe que obedece. Hermanos míos. La fe que alcanza lo prometido, como la fe de Sara, la fe que conquista, como la de la fe de Moisés. Quiero terminar, mira conmigo, aquí en los versículos 32 en adelante. ¿Y qué más digo? Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos, ¿qué? Extranjeros. Pero mira cómo dice el versículo 36. Otros. Una fe que conquista, una fe que vence. Pero hay otros. Hay otros que en tribulaciones, en sufrimientos, en vituperios, en prisiones, en cárceles, aún como muertos, tenían la misma fe de David, de Samuel y de todos ellos. Creyeron hasta el final. Otros. ¿Cómo le fue a estos otros? Experimentaron. ¿Experimentaron qué? Vituperios, azotes, y a más de esto, ¿qué más? Prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo...
¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! De los cuales el mundo
no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos míos, Dios elige el escenario en que la fe va a brillar.
O en victoria, conquistando reinos, o en medio de tribulaciones y adversidades, manteniéndonos firmes y exaltando su nombre.
El justo por la fe vivirá. ¿Cómo termina esto, hermanos míos? Capítulo 12, póngase de pie en esta hora. Capítulo 12, el capítulo 12 comienza diciendo, nosotros también. ¿Cuántos pueden decirlo en esta mañana? Yo también. Yo también.
¡Nosotros también!
¿Quién es el objeto de nuestra fe? ¿Quién es el objeto de nuestra fe? Oh, no estamos llamados a tener fe en la fe. La fe tiene un objeto. La fe solo tiene ojos para Cristo. Mira el versículo 2. Puestos. Puestos. Los ojos. ¿En quién? En Jesús. ¿Qué? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Él es nuestra meta, Él es nuestra vida. Nuestra vida consiste en ir caminando caminando y caminando hacia Jesús.
Él es la meta de nuestra fe. Pablo lo declaró así: no que ya yo lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, yo no pienso que lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante, sigo avanzando hacia la meta, hacia la meta, para ganar el premio que Dios me ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Dios mío, a ti sea la gloria esta mañana. Ayúdanos a caminar de tal manera, oh Señor, haznos crecer en esa fe preciosa y hermosa, que nos lleve a adorarte como Abel, que nos lleve a caminar contigo todos los días de nuestras vidas, que nos lleve a la obediencia, aunque no sea razonable. Oh Dios mío, danos esa fe que conquista, que arrebata, que vence en la tribulación, que se levanta en la adversidad, que persevera hasta el fin. Oh Señor, aquí estamos como tu pueblo. Abre nuestros ojos para que podamos mirar la meta, la cual eres tú. Abre nuestros ojos, oh Dios. Atráenos, atráenos. Llénanos, Señor. Concédenos esa perseverancia, que mantengamos nuestra confianza hasta el final. Que tú has declarado que eres galardonador de los que te buscan. Señor, hazlo con nosotros, que somos tu pueblo. Hazlo con nosotros. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a vivir esta fe que se nos ha dado. Ayúdanos a caminar. De tal manera que te agrade a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Thank you.